Amén, mis hermanos. Estamos llegando al final de nuestro libro, mis hermanos, y deseamos que el Señor pues siga hablando a nuestros corazones como lo ha hecho. A veces uno piensa que el sueño es del calor, pero haciendo frío también se duermen. Entonces ya estoy pensando que no es un asunto de calor ni de frío, sino de corazón. Ahí sí sería más serio, ¿no, hermanos? Hermanos, vamos a mirar las últimas reformas que hizo Nehemías. El domingo pasado vimos cómo Nehemías trató algunos asuntos después de su regreso a Jerusalén. Hoy vamos a ver los dos siguientes asuntos, que es la profanación del día de reposo y cómo los israelitas se mezclaron con las mujeres gentiles, las mujeres paganas, y las consecuencias de esto. No quiero hacer una introducción muy larga porque ya el pasaje por sí es un pasaje muy con mucha sustancia, con mucho para enseñarnos, pero quisiera comenzar diciendo que en ambos casos, tanto en el 15 como en el 23, Nehemías comienza con esta frase, dice: en aquellos días vi, y después en el 23, vi a sí mismo. O sea que Nehemías era un gobernador que en su responsabilidad era una persona que velaba, ¿sí? ¿Qué es velar? Bueno, velar es estar atento a un asunto que se nos ha encomendado. O sea, Nehemías, como hemos dicho, esa figura de Apocalipsis, Nehemías era como esos seres vivientes que tienen ojos por todos lados. Y uno dice, ¿pero qué significará que tienen ojos por todos lados? Bueno, eso tiene una enseñanza espiritual. Ellos están a toda hora observando. Y Nehemías dice que él vio. Y miré, y vi, ¿sí? Entonces Nehemías es ese ejemplo de liderazgo donde la persona o las personas están velando, están atentos, están cuidando de los asuntos que Dios les ha encomendado. Y en este pasaje, hermanos, vamos a ver cómo el liderazgo espiritual atiende a los desafíos que aparecen en el medio del pueblo. Es un liderazgo comprometido, es un liderazgo que cumple las funciones, y vamos a ver cuáles son las funciones espirituales que debía cumplir Nehemías, y pues vamos a ver los resultados del compromiso de Nehemías con la obra que Dios estaba haciendo en Jerusalén en aquellos días. Entonces, en el verso 15, después de que él nos cuenta pues las otras reformas que había hecho, ¿sí? ¿Se acuerda que había tenido que sacar a Tobías del templo? ¿Se acuerda que había tenido que arreglar varias cosas que se habían presentado? Bueno, entonces vamos a ver hoy los dos otros asuntos que Nehemías tiene que restaurar antes de la dedicación del muro. Dice ahí en el verso 15: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Y en el verso 16 dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces, Nehemías se da cuenta que este pueblo que se había comprometido a guardar el sábado, a santificar el sábado, ha quebrantado el sábado. Porque los comerciantes están trayendo cosas a vender a la ciudad en ese día y las personas del campo siguen trabajando. Aquí nos damos cuenta que, como decíamos la vez pasada, cuán fácilmente ese pueblo que se compromete peca contra esos compromisos. Cuán fácilmente el pueblo, aunque entiende la palabra de Dios y dice públicamente que va a obedecerla, no la obedece. Y esto, hermanos, aunque nos parezca, no sé cómo decirlo, como un paradoxo, como algo contradictorio, es muy común. Es muy común que las personas digan amén, gloria a Dios, aleluya, entiendan la palabra y salgan y hagan lo contrario, hermanos. Esto es increíble, pero eso no solo sucede en la palabra, sino sucede también en nuestras vidas. Y como decíamos la vez pasada, esto ya es una alerta para nosotros. ¿Cómo oímos la palabra? ¿Y cuán dispuestos estamos a cumplir esa palabra que Dios nos ha revelado? Recuerde que para Dios, aún más importante, hermano, que los cánticos que cantamos, que el servicio que podemos ofrecer para Él, es la obediencia. Él quiere corazones obedientes, hermano. Y a veces es fácil ver la desobediencia de Israel, ¿no, hermanos? Pero cuán fácilmente nosotros caemos de la misma manera que ellos. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos cuando personas que están a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, sean nuestra familia, sean la iglesia, sean un ministerio que tenemos, se han comprometido a obedecer a Dios y a seguir su palabra y no lo hacen? No lo hacen. Bueno, aquí vamos a ver cómo Nehemías, como un ejemplo de liderazgo espiritual, él asume estas situaciones. Él reacciona a estas situaciones. Y esto, pues, para todos nosotros, para mí estos pasajes, hermanos, realmente han sido de mucha enseñanza, de mucho consuelo, de mucha exhortación, porque este tipo de situaciones no solo sucedieron en el pasado, sino quedaron ahí como ejemplo para nosotros, porque de alguna manera siempre vamos a vivir situaciones semejantes. Entonces, miren lo que hace Nehemías. Verso 15. Dice al final: y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces, lo primero que hace Nehemías con aquellos que están vendiendo es amonestar. Ahora, hermanos, ¿qué es amonestar? El diccionario define esa palabra. Porque esa palabra, hermanos, como vamos a ver casi en toda la Biblia, es una palabra muy usada. Y es una de las responsabilidades que nosotros tenemos los unos con los otros. Es una responsabilidad que nosotros tenemos sobre las personas que tenemos autoridad, sean nuestros hijos, sea nuestra casa, sea en un servicio que prestamos, sea en la iglesia. Los privilegios conllevan responsabilidades. Y un ejercicio sano, normal, por causa del corazón del hombre, es que Dios nos manda regularmente a amonestar. Entonces, ¿qué es amonestar? Dice el diccionario: reprender severamente a una persona por un error o falta que ha cometido con el fin de que no lo vuelva a cometer. Otro diccionario lo dice de una manera más gustosa, como dicen en portugués. Un intento amoroso de corregir la actitud o el comportamiento de otro. Es diferente enseñar a amonestar. Enseñar es cuando usted está explicándole a alguien algo que no conoce, sea bueno o sea malo. Amonestar es hablar con alguien cuando esa persona se ha equivocado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Nehemías al ver esta situación? ¿Quedarse callado? No. Amonestar a estos hombres. Hermanos, Nehemías conocía esos pasajes de los profetas. Hay un pasaje tremendo que el Señor le dice a Ezequiel. El Señor le dice a Ezequiel: cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que cuando un profeta veía el pecado de un impío y Dios le decía: ve y dile que va a morir, si el profeta no lo amonestaba, el impío moría por su pecado, pero la sangre de la responsabilidad caía sobre el profeta por no amonestarle. Quiere decir que es un deber espiritual la amonestación. Y más para los que sirven y trabajan y nos presiden. Pablo le decía a los tesalonicenses: hermano, ruego que reconozcan a los que trabajan y a los que los presiden en el Señor. ¿Y saben qué dice más, hermano? Y os amonestan. Hermano y hermana, parte de nuestro trabajo delante de Dios es amonestar. Y yo debo hacerlo delante de Dios, porque si no hay una responsabilidad en mi vida. Pero la iglesia, como le dice Pablo a los tesalonicenses, deben reconocer eso. ¿Qué quiere decir? Que deben entender que eso es parte de los deberes espirituales que Dios le da a aquellos que tienen una responsabilidad en medio nuestro. Ellos deben amonestar. amonestar. Entonces, cuando un hermano lo amonesta, así, cualquier hermano, porque es un deber de todos, usted no se debe indignar, usted no se debe poner bravo. Es parte de la comunión y es parte de nuestros deberes con Dios. Así como es nuestro deber predicar, así como es nuestro deber servir, también es nuestro deber amonestar. Y como decíamos, estos son principios espirituales para el liderazgo. Un deber para un padre en su familia no es solo proveer, también es proveer, cuidar, amar. Pero también es su deber, mi querido hermano, bajo las personas que están a su responsabilidad, amonestarlos. Es su deber, mi querida hermana, si usted es responsable de los niños o de los jóvenes o del trabajo que Dios le dio, enseñar, cuidar, pero también es su deber amonestar. A veces uno se da cuenta, hermano, que las personas ven algo malo y vienen a uno a decirle. Pero hermano, antes de decírnoslo a nosotros, usted tiene un deber de hablar con la persona que usted vio que está cometiendo algo que es contrario al Señor. Porque es que si usted viene a hablar con nosotros, a menos que usted venga a pedir un consejo de cómo hablarle, pero si usted vio algo de una persona, de un hermano que es digno de reprender, usted estaría cayendo en un pecado de murmuración si va y se lo dice a otra persona y no se lo dice a ella. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amonestar. Es parte del ejercicio que Dios nos ha encomendado, especialmente cuando es delante de nosotros nos damos cuenta que se está pecando contra la palabra de Dios. Y hay otro verbo ahí en el verso 17, dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Hermanos, otra palabra, reprendí o reprender. Es otra palabra que aparece desde el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento. Y eso es una palabra un poco más fuerte. Amonestar habla de hablar con palabras, pero esta palabra reprender también se podría traducir así. Reñí con ellos, o pleiteé con ellos, o contendí con ellos, o los acusé a ellos. Una palabra que generalmente se usa para referirse al acto de Dios cuando Él condena el mal. La reprensión incluye censura y condenación con frecuencia. Es el hecho de oponerse a algo que está haciéndose mal. Hermanos, esas palabras a nosotros casi no nos gustan, ¿no? Reprender. Pero la Biblia dice así, por ejemplo, el Señor Jesús en Apocalipsis dice, yo, mire, el Señor habla así, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que si hay una persona que está pecando y el Señor no la reprende, es porque no la ama. Y eso sucede con el mundo peca y hace una cantidad de locuras y Dios los abandona la dureza de su corazón. Pero al pueblo de Dios no, al pueblo de Dios, Él por amor a ellos los reprende, los exhorta, los confronta. Hermano, riñe con ellos. Se mira esa palabra, son de esas palabras, hermano, que a veces son difíciles de explicar. Porque, bueno, si yo veo un hermano que está haciendo algo mal, yo lo amonesto con palabras. Pero esta palabra de reñir con él, es como usted salir a enfrentarlo. Es como usted condenar, es una palabra más fuerte. Hermano, digamos que amonestar sería como, hermano, estás pecando en esto, esto no le agrada al Señor. Y la persona dice, no, pues es que yo quiero vivir así, a mí me parece que está bien. Una cosa es amonestar, reprender es como salirle al pleito, hermanos. Es decirle, estás mal. Y no podemos tolerar eso. Es una palabra más fuerte, hermanos. Y aquí se nos muestra el ejercicio de autoridad que tiene Nehemías, hermano. Porque uno se va a dar cuenta que a veces el pecado no solo necesita amonestación, hermanos. Necesita reprensión. ¿Sabes? Él le puede decir a su hijo, hermanos. Hijo, no hagas esto. Y el muchacho lo hace. Lo que hiciste está mal. Eso es amonestar. Reprender es, aquí en mi casa no vuelves a hacer eso. Es entrar en un sentido, hermanos, es una palabra que incluye entrar en conflicto con. Por eso hay pasajes en el Antiguo Testamento que decían que Dios entraba en conflicto, en juicio con su pueblo, hermanos. Y ahí ustedes entienden, hermanos, que a veces, por eso yo les decía que este libro ha sido de muchas lecciones para mí, porque a veces uno sí amonesta, pero a veces uno no solo debe amonestar, debe entrar en un sentido en conflicto. Sí, debe entrar en un sentido a chocar contra algo que se está haciendo mal y no agrada al Señor. Sí. Ahora, como dice Apocalipsis, el Señor, ¿a quién reprende? A los que ama. Porque a veces nos cuesta ver el amor de Dios en estos actos, ¿cierto, hermanos? Pero son actos necesarios. Son actos que restringen el pecado, restringen la maldad, hacen que la desobediencia y la rebelión contra Dios no prospere. Alexander Strauss, en un libro Liderando con Amor, él dice lo siguiente: todos los líderes espirituales tienen el solemne deber de amonestar y reprender a quienes ellos guían. Pablo dijo, reprende, redarguye y exhorta. Y Pablo le dice a Timoteo, repréndelos duramente. Mire esas frases, hermano. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? No solo era una reprensión cualquiera, sino decía, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, amonéstalos, censúralos, increpalos. ¿Sí? Hermanos, lo opuesto a la reprensión sería que la indiferencia. Que nosotros veamos y hacemos como el animalito que mete la cabeza abajo de la esta y parece que no pasó nada. Usted ve que su hijo está pecando gravemente, o usted ve que su esposo está pecando gravemente, o usted ve que una pareja en la iglesia está pecando gravemente, o usted ve que un hermano que está en el ministerio está pecando gravemente, y usted no lo reprende, usted no lo exhorta, usted está cayendo en el pecado de la indiferencia. Mire lo que dice Alexander Strauss sobre esto. Dice, es un aspecto importante del ministerio no ser negligentes, porque la reprensión es usada por Dios para rescatar a las personas del pecado y del engaño. Nunca sabremos hasta que lleguemos al cielo el alcance total del bien que hayamos hecho por otros. Al reprenderlos acerca del pecado o advertirles acerca de la falsa doctrina. Hermanos, muchos podemos agradecer porque en algún momento alguien nos reprendió, nos corrigió, nos confrontó en nuestros pecados. Él dice, es una experiencia dolorosa, pero inevitable. Y él cuenta en el libro, hermanos, que cuando él entró al ministerio de jóvenes, encontró a un hijo y un hermano haciendo unas cosas terribles. Dice que él lo reprendió por lo que estaba haciendo. El muchacho negó todo y como era hijo de uno de los líderes de la iglesia, lo expulsaron de la iglesia al hermano, del ministerio. Y él dice, en ese libro, después de contar esa experiencia, todos nosotros naturalmente queremos evitar encuentros desagradables, pero dichas confrontaciones, aunque duras, pueden literalmente salvar la vida de los que amamos. Hermano, a muchos de nosotros no nos gusta entrar en esas situaciones. Son situaciones incómodas, ¿no? Son situaciones que le quitan a uno la paz, que le ponen una carga, ¿sí? Son situaciones complejas, pero literalmente, como el hermano lo dice, eso puede salvar un alma. Eso puede salvar una familia. Eso puede salvar una iglesia, hermanos. ¿Qué hubiera sucedido con estas personas si Nehemías hubiera guardado silencio ante el pecado que él había visto? Entonces, hermanos, Todos, en un sentido, tenemos responsabilidad con Dios. Y cuando vemos el pecado, tenemos que amonestar. Y en algunos casos tenemos que reprender. Y otros, tenemos que ser humildes para escuchar con amor a aquellos que nos reprenden y nos exhortan. Si usted tiene un papá, una mamá que por amor a usted, con celo, lo reprende y lo corrige regularmente, dele gracias a Dios y escuche esa reprensión. Si usted tiene hermanos en la iglesia que son tan osados para acercarse a usted y le dicen, usted está pecando, usted está desobedeciendo en eso, usted está siendo negligente, no sea orgulloso, hermano. Dios le está hablando y Dios habla a través a veces de su pueblo. Si usted está en medio de una iglesia donde realmente se trata el pecado, donde se confronta, agradézcale a Dios, hermano. Agradézcale a Dios. Es un ejercicio importante y necesario que Dios nos ha encomendado. Amén. Mira lo que les dice Nehemías, verso 18, por ese pecado, el de quebrantar o profanar el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo ese mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Hermanos, Nehemías tenía el Antiguo Testamento y Nehemías había leído cómo muchas veces la desobediencia de Israel había traído juicio, había traído la ira de Dios. Una vez, hermanos, en medio del pueblo de Israel se abrió la tierra y se tragó vivo a una cantidad de personas que habían entrado en rebelión con Dios. Una vez cayó fuego del cielo y consumió a los sacerdotes en el templo. Una vez vino un ejército e invadió y destruyó toda la ciudad. Violaron las mujeres, mataron los niños, esclavizaron los hombres. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado. El pecado siempre está asociado a la ira de Dios, al juicio de Dios. Hermanos, y nosotros no podemos pensar que podemos pecar y quedar inocentes. Eso sí es un engaño del diablo, ¿no, hermanos? El pecado trae consecuencias. Y este pueblo pecaba como si no fuera a pasar nada, hermanos. Eso es como el ladrón. Póngame cuidado, no se me duerma, mi hermano. Me asusta cuando lo veo bostezar. Yo voy a ponerles una cámara y los vamos a ponchar ahí para que no se den cuenta que no es mentira. Este pueblo dormilón, no es el profeta dormilón, sino este pueblo dormilón. Hermanos, el pecado trae ira. Y yo quisiera decirle a usted, porque hay veces muchas personas creen que pueden seguir pecando, hermanos, sin tener consecuencias, hermano. Eso es una estupidez. Usted se puede burlar de cualquier persona, pero de Dios no. Y si usted peca en cosas que usted ya es consciente y sabe por la palabra, lo que le espera es la ira de Dios. Lo que le espera son consecuencias. Y a veces es bueno decirle a la persona eso. A veces uno, yo estaba en conversaciones donde le he dicho a la persona, mire, hermano, usted puede irse de la iglesia, irse del país, pero nunca va a poder escapar de la disciplina de Dios. Porque de Dios no se escapa a nadie. Si usted hace las cosas mal delante de Dios, no espere que le vaya bien. ¿Sí? Y Nehemías advirtió a estos hombres en relación a lo que estaban haciendo. ¿Sí? Y dice ahí, ahora miremos en el verso 19 las medidas que tomó Nehemías, porque no solo les habló, a veces hay que hablar, a veces hay que reprender y a veces hay que tomar medidas. ¿Sí? Ahí usted ve el ejercicio responsable de la autoridad de Nehemías. A veces se habla, a veces se reprende, pero de la misma manera se deben tomar medidas para que ese pecado no prospere, para que no se siga haciendo lo mismo, ¿sí? Y a veces uno dice, hermano, ¿y qué pasó? No, es que fulano están haciendo. Y sí, ¿qué pasó? No, pues se habló con ellos. ¿Y qué pasó? No, se habló. ¿Y hace cuánto se habló? Hace 2 años. Y sigue el mismo asunto, hermanos. No, a veces hay que tomar medidas. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías tenía la autoridad para tomar medidas. Dice en el verso 19: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Entonces Nehemías pone guardas ahí en las puertas para que en la noche del viernes se cierren las puertas y no se abran hasta que se termine el día de reposo. Nehemías ahora se encarga de vigilar en esos asuntos. Entonces a veces necesitamos hablar, enseñar, pero a veces después de hablar y enseñar debemos tomar medidas. Y debemos poner guardianes y debemos estar vigilantes. ¿Cierto, hermanos? Eso sucede en muchos aspectos. Pasó un pecado de doctrina, se confrontó a la persona, no, se reprendió la persona, no, se habló públicamente, después se le limitó para que no mande mensajes, no se le volverá a enseñar, se puso guardas. ¿Sí? Hermanos, hay que ser celosos, hay que ser cuidadosos. Se ve como Nehemías es muy serio con las cosas del Señor, ¿no, hermanos? Y a veces uno tiene que hacer eso, hasta en la familia. Usted habló, usted reprendió, usted corrigió, usted castigó, usted puso límites, usted instruyó y usted vela para que eso se cumpla. ¿No es así? Así debería ser, ¿no, hermanos? Usted está criando a sus hijos en el temor, en la disciplina. Pero así también en la iglesia. O a veces así también en el servicio. Usted habló, usted vigiló, ahora usted va a poner medidas. Y toca estar pendiente de que esas medidas se cumplan. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor al pueblo. Para que eso no vuelva a suceder. O para que eso no crezca. ¿Sí? Hermanos, cuando no suceden estas cosas, que usted ve tantas tragedias en familias, tragedias en iglesias, donde el pecado prospera, la falsa doctrina, tragedias en ministerios. ¿Sí? Ahora mire que aún eso no fue suficiente. Usted ve cómo hay ese conflicto entre el liderazgo y la desobediencia, dice ahí. En el verso 20, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes. O sea, se les queda, así como cuando en el colegio comienzan a vender por fuera de la puerta, ¿no? Así. Y los que vendían toda especie de mercancía, o sea, les cerró la puerta, pero se quedaron ahí en la puerta, ¿no? Tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cómo el pecado es tan insistente, hermanos? Entonces hay una lucha entre la luz y las tinieblas, entre los siervos de Dios y también los que quieren profanar las cosas de Dios. Entonces mire lo que hace Nehemías, porque también Nehemías no se queda en una situación pasiva a ver que están ahí afuera. No, mire lo que hace, dice, y les admonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Esas son advertencias, ¿no, hermanos? O amenazas que le hacen Nehemías a estos hombres. Ese les echaré manos, los voy a mandar a la prisión. Si ustedes siguen ahí, ustedes se van para la prisión. Hermanos, a veces uno escucha, eso suena bonito, pero no es tan bíblico. Que el Señor no amenaza a nadie. Hermanos, así como el Señor promete, también el Señor amenaza. Casi siempre que Él promete en el mismo versículo, amenaza. Usted puede leer todas las parábolas, hay promesas y hay amenazas, o advertencias, como usted quiera decirlo. ¿Sí? Al que es fiel lo va a recompensar, al que es infiel lo voy a castigar. Entonces, ¿usted ha leído eso? Para que no se escandalice conmigo, porque a veces uno usa palabras y la gente, ¿cómo? ¿Amenaza? No, está en la Biblia, hermano, en todas partes. No hay una parte donde haya una promesa y a la vez no haya una amenaza o una advertencia. Hermano, y Jesús advierte a algunos que si no hacen caso, si no viene, los va a echar fuera de la ciudad también. ¿Te has leído esos pasajes? ¿Sí? El ejercicio de Nehemías es un ejercicio legítimo. Si estas personas seguían estando adelante, Él los iba a echar presos. A veces, hermanos, las advertencias en relación a las consecuencias a veces son necesarias. ¿Sí? A veces son necesarias, hermano. Es feo, ¿cierto? Hace poco tuve una conversación que le dije a una persona, y si la próxima vez ya... Y eso se siente incómodo, ¿no, hermano? Ya... Porque a veces uno tiene que hablarle así porque las personas tienden a burlarse de Dios, hermano. Tienden a burlarse de la palabra. Tienden a burlarse del consejo. Pero, hermano, nosotros no somos cuentachistes para que la gente se burle de Dios. Nosotros debemos aprender a enseñarle a las personas a tomar en serio. Como cuando usted le dice a un hijo que lo va a corregir por algo y el hijo lo hace, usted tiene que corregirlo, hermano. Porque si no, él va a aprender a burlarse de su palabra. Entonces mejor no diga qué va a hacer si no lo va a cumplir. Y en la iglesia nosotros también tenemos que tener cierta firmeza, ¿cierto? Evidentemente tenemos que ser bondadosos, pacientes. Pero hay puntos donde la palabra ya nos exige firmeza, justicia, seriedad, ¿no, hermanos? Y usted también tiene que aprender a soportarnos cuando a veces tenemos que ser así. A veces las personas no entienden, pero es parte de nuestra responsabilidad con Dios, con su casa, con la palabra. ¿Qué más hizo Nehemías? Dijo en verso 22, y dije a los levitas, sacerdotes, que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Dos cosas tenían que hacer los levitas. Purificarse primero. Ellos en aquel tiempo no era como nosotros que tenemos baño en la casa y nos bañamos todos los días. Allá era diferente, ¿no? Entonces cuando la Biblia habla de purificarse, generalmente era darse un baño, lavar sus vestiduras para presentarse de manera santa a Dios. Entonces los levitas, porque hermano, aquí Nehemías tiene que despertar a los sacerdotes. Ellos tenían que velar por las cosas santas y no los estaban haciendo. Entonces les dice, lávense o santifíquense y cumplan sus deberes, guarden el sábado. Que la gente no lo profane. ¿Sí? Hay personas entre nosotros que deben, por un lado, ese lavarse nos habla con el lavamiento del agua, que es por la palabra. Nosotros debemos lavarnos, despertarnos, limpiarnos de todo lo que trae el pecado y cuidar que las cosas santas no sean profanadas. Dice ahí la oración final de esta primera parte. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Me gusta más cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así: recuérdate también de esta buena obra, oh Dios mío, y ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Nehemías cierra casi todas estas reformas orando, hermanos. Y en este caso ora por él: Señor, acuérdate de mí en esta labor. Y ten misericordia, compadécete de mí. Hermanos, y esa oración, pues, como decíamos, una oración que, Señor, porque cuando usted entra a todas esas situaciones de reprender, corregir, tratar, eso es una carga mental, emocional, espiritual. Eso a veces es agradable, a veces es bien desagradable. Y Nehemías termina haciendo eso y ora: Señor, acuérdate de mí, Señor, ten compasión de mí. Es como si le estuviera diciendo: Señor, ayúdame. Ayúdame en estas obras, ayúdame porque no es fácil, Señor. Ayúdame porque esto es desgastante, Señor. Ayúdame porque esto es difícil. Hermanos, ¿y cuántos no tenemos que orar así, no? En medio de situaciones uno a veces dice: ay, Señor, ten compasión de mí, Señor. Mira esta situación, Señor. Mira lo que está pasando en mi hogar, Señor. Mira lo que está pasando en la iglesia, Señor. Mira lo que está pasando en tal familia o en tal asunto. Señor, ten compasión. Pero también esa frase, acuérdate de esta obra, hermanos, da a entender que todo lo que hagamos para Dios, en un sentido, va a quedar delante de Dios. Así a las personas no les guste, ¿no? Porque estos son de ese tipo de obras que a las personas no les gusta. Pero son delante de Dios y debemos hacer las cosas para agradar primeramente a Dios. ¿Sí? Generalmente, ¿saben qué cuenta el hermano Alexander Strauss en el libro? Que el joven que lo hizo echar de la iglesia después se arrepintió. Pidió perdón al Señor y le pidió perdón a él. Y ahorita era un compañero de él. Hermano, si uno con el tiempo generalmente uno se da cuenta que aunque no es agradable, ese tipo de cosas dan fruto. Nosotros hemos tenido la experiencia de tener un hijo ya grande y que le dice a uno, y gracias papá, porque... Gracias por hablarme, gracias por oponerse, gracias por limitarme, ¿no? O hasta hermanos en la iglesia que uno después se los encuentra y le agradecen a uno por lo que se les dijo, por lo que se hizo, porque eso los libró. ¿Sí? Entonces es muy, muy tremenda esa oración, Señor, acuérdate y ten compasión de mí. Nosotros debemos orar regularmente para que el Señor tenga compasión de nosotros. Porque no solo tenemos que lidiar con nuestras cosas, sino a veces tenemos que lidiar con las de los otros, ¿no? Y necesitamos mucho la gracia del Señor. Ahora vamos a mirar el segundo problema. Y vamos muy rápido, ¿no, hermano? Estos pasajes darían para meternos ahí bastante. Pero hoy tenemos que terminar. Estamos contra el reloj. Dice ahí el verso 23. Segundo el problema, los matrimonios mixtos en los que cayó Israel. Verso 23. Vi a sí mismo, o sea, además de eso, vio a sí mismo... que en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Aquí el último pecado que va a tratar Nehemías es la mezcla, lo que Dios les había prohibido, ¿no? Casarse con mujeres gentiles. Nehemías dice, y vi. ¿Sí? O sea, se dio cuenta que el pueblo de Dios, que había hecho un pacto para no hacer esto, lo había hecho. Y no solo vio que lo habían hecho, vio las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Hermano, y no era el problema no era que fueran bilingües. Ese no era el problema, porque el problema no era racial. ¿Se acuerdan que el problema de estas uniones era la mezcla espiritual? Que llevaba a la desobediencia y a la idolatría del pueblo de Dios. Entonces, es como si Nehemías fuera pasando por las casas de los hermanos, así mirando. Y ve que estos niños ya no hablan el idioma del pueblo de Dios, sino hablan otro idioma. Como decía, esto tiene que ver más que un asunto de lenguas, esto era un asunto espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que la impiedad de las mujeres con las que estos hombres se casaron había tenido una influencia en la nueva generación que estaba creciendo. Podríamos decir cómo pasó en otra generación. Esta generación que estaba naciendo no conocía al Dios de sus padres. No conocía la lengua que hablaba el pueblo de Dios. Y por ende, no podían entender y escuchar la palabra de Dios. Hermano, esto era un asunto terrible, porque eso era lo que Dios advertía. Ustedes se mezclan y ustedes se desvían. Pero cuando un hogar se desvía, no solo se desvían ellos, tiene un efecto sobre los hijos principalmente. Y Nehemías se da cuenta de eso, hermanos. ¿Sí? Y Nehemías ahora dice, hablaban la lengua de cada pueblo. Hermanos, eso sí tiene una aplicación tan clara y tan amplia en nuestros días. Nuestros hijos, hermanos, si nosotros nos conservamos puros y no nos mezclamos con las naciones, nuestros hijos van a aprender a conocer al Señor, van a aprender a seguir al Señor, van a aprender a amar al Señor, van a aprender a servir al Señor. Pero hermanos, cuando nosotros somos infieles y nos mezclamos, nuestros hijos van a hablar otro idioma. Usted se da cuenta a veces que usted va a la casa de un hermano o una hermana y usted a veces se da cuenta cuando el hijo habla el lenguaje de Cristo o habla otro idioma, hermanos. ¿Usted no ha visto eso? Que el hijo está en otro mundo, hablando las cosas del mundo, pensando las cosas del mundo y amando las cosas del mundo. Y en este caso, principalmente, el pecado era... que los padres se mezclaron. Hermano, y claro, esto hablaba de una relación matrimonial, pero hay muchas maneras en las que nosotros nos podemos mezclar, hermanos. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos traer cosas a nuestra casa que no agradan a Dios y que contaminan y que hacen que nuestros hijos no hablen la lengua de Dios, ni entiendan a Dios, ni conozcan a Dios, ni amen a Dios. Y Nehemías va a reprender al pueblo por eso. Pero qué exhortación, hermano, ¿no? A veces necesitamos mirar qué lenguaje estamos hablando, hasta nosotros, porque a veces usted entra y el hermano como que no habla nuestro idioma, habla otro idioma. ¿Cierto que eso espiritualmente se entiende, hermano? Cuando usted habla con un hermano que ama al Señor, usted como que habla, no se conocían nunca, pero el día que se conocieron, hablan el mismo lenguaje, el lenguaje de Cristo. ¿Usted no se ha encontrado con personas así? Se encuentra a Cristo en sus palabras, en sus deseos, en su vida. Pero a veces usted se encuentra cristianos que cuando usted habla con ellos no tienen nada de cristiano, hermanos. No tienen ni la lengua, ni el idioma, ni el sentir, ni el pensar de Cristo. Imagínense sus hijos. Terrible, ¿no, hermanos? Ese era el pecado de la impureza, de la mezcla. Dice, mire esta estadística. Y la mitad de sus hijos... Imagínense, la mitad del pueblo se estaba, de los hijos de esta familia se estaba perdiendo. Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, hablaban como las naciones, hablaban como paganos, hablaban como gentiles, hablaban como impíos. Y eso para Nehemías fue tremendo, ¿no? Y mire lo que les dice, verso 26. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún así le hicieron pecar las mujeres extrañas. Hermanos, y es increíble que un rey, hermano, como dice ahí, un rey que no hubo otro rey como él, un rey que Dios lo amó, un rey que Dios le dio tanta autoridad. Pero ese rey es un gran ejemplo que si nos mezclamos vamos a pecar sí o sí. Hermanos, que si Salomón pecó, que fue un hombre tan sabio, hermanos. Cuando una persona le dice, no, hermano, pero es que yo quiero es que se convierta. Yo lo voy a llevar a Cristo. Ni Salomón las convirtió, hermano. Ni Salomón las convirtió. Pero a veces hay cristianos, no, yo puedo. No, usted no puede nada, hermano. Cuando Salomón hablaba de este tipo de pecados, era tremendo, porque Salomón mismo había dicho ahí en Proverbios que la mujer extraña a muchos ha hecho caer, a los más fuertes. O sea, ninguno es tan fuerte como para no pecar al mezclarse. Es una advertencia seria. Si Salomón cayó por unirse, y mire la desgracia que trajo Salomón a Israel, hermanos. El reino de Salomón es como un tipo de lo que va a ser el reino milenial de Cristo. Cuando usted lo lee, es impresionante leer Reyes y Crónicas, hermano. Pero toda la miseria que trajo Salomón por no cuidarse en sus relaciones. Ahora nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque si no vamos a terminar pensando como el mundo, amando el mundo e influenciando a nuestros hijos al mundo. Y a veces es peor, hermano. Usted va a iglesias donde usted no encuentra el lenguaje de Cristo, ni el pensamiento de Cristo. Si usted no encuentra, es puro mundo. ¿Usted no ha visto eso, hermano? El lenguaje del mundo en la iglesia, ¿no? Hay gente que dice, no, es que hay que traer el lenguaje del mundo para ganar al mundo. Hay una mezcla, hermano. La mezcla es muy peligrosa. Dios siempre demanda de su pueblo pureza, porque eso trae consecuencias. Entonces, ¿cómo reaccionó Nehemías? Vamos a ver eso en el verso 25. Aquí Nehemías se pone un poco más pesado, hermano. Hay unos versos bien pesados, difíciles de interpretar. Casi todos los comentaristas van así y así, y llegan a ese pasaje y lo saltan, lo evitan. Pasaje difícil hasta de explicar. Dice ahí, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo: no daréis a vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Qué palabras, hermano, no? Reñir, maldecir, herir, arrancar cabezas, no, ya está. Así es. Miren, hermanos, antes de explicar estos pasajes, porque es bueno a veces tener el contexto. Recuerde que Nehemías ya tenía a su mano una buena porción del Antiguo Testamento. Yo leyendo este pasaje me acordé de unas palabras que el Señor le dijo a un sacerdote. A ver si usted adivina a qué sacerdote se le dijeron estas palabras. Él le dice al Señor: yo te mostraré cómo voy a juzgar tu casa para siempre, por la iniquidad que tú sabes, porque tus hijos han blasfemado contra Dios y no los has estorbado. ¿Quién? Elí. Piense eso, hermanos. Dios iba a quitar un sacerdote y toda la descendencia de este sacerdote del servicio a Dios, porque él sabía el pecado de ellos y no los había estorbado. Ahí usted se da cuenta que las medidas de Nehemías no son en vano, hermanos. Porque Nehemías delante de Dios quería estorbarle al pecado del pueblo. Hermanos, y a veces, si no podemos evitar que las personas pequen, por lo menos debemos estorbarles. Por lo menos deben estorbarles, hermanos. Y más en medio nuestro, más donde tenemos responsabilidad. Evidentemente, si usted tiene su hijo viviendo en otra ciudad, ya es diferente, ¿no? Pero sus hijos dentro de su casa es una cosa. Evidentemente, nosotros no podemos tratar el pecado de personas que no viven entre nosotros, pero si se congregan con nosotros, es diferente, ¿cierto, hermano? Pero definitivamente hay que ponerle estorbo al pecado, hermanos. Hay que atravesar. En un sentido, ¿sabe que eso es lo que decía Jesús en el Nuevo Testamento? Fuérzalos a entrar. O sea, hay un ejercicio de no ser tan pasivos, ¿no? Sí. Hermanos, y a veces hay uno a veces escucha a papás o hermanos en la iglesia que le dicen: no, hermano, pues que ya estoy cansado, yo le hablo y esto. Y bueno, hermanos, aquí el asunto es así: fuérzalos. Claro que ese fuérzalo no es con la fuerza de la carne, ¿no? Porque no vamos a pecar tampoco nosotros. ¿Sí? No es una fuerza en nosotros mismos, pero sí hay una fuerza. La autoridad espiritual, hermano, tiene fuerza. No es débil. Y eso es bien importante, hermanos. Aunque podemos ser muy respetuosos, muy amorosos, no debemos ser débiles. No debemos ser pusilánimes. Debemos ser firmes, hermano. Eso es algo que la Biblia nos muestra. Dios siempre usó hombres firmes, valientes, ¿sí? Amorosos seguramente, misericordiosos también, pero firmes. Entonces imagínese a Nehemías leyendo, digamos, se levantó Nehemías a orar esa mañana y leyó ese pasaje de Samuel. Y no les estorbaste por el pecado que tú sabías. Nehemías sale orando, ¿no? Así como esas cosas, porque a veces el Señor le habla a uno así: Señor, muéstranos si hay algún pecado que no sabemos. Muéstranos, Señor, para estorbar, Señor, y que no se afrente tu nombre, Señor. Y él sale y comienza a escuchar al muchachito orando. Y por ahí adorando a los ídolos de los pueblos. Sí. Y Nehemías ahí, y no les estorbaste. Y no les... Esos son versículos que deberían quedar en nuestro corazón, hermano. Y no les estorbaste. Y no les estorbaste. Ahí vamos a... Con ese contexto vamos a leer lo que hizo Nehemías, ¿no? Ahí vamos a entender un poco más a Nehemías. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada del celo? Que es bueno tener siempre celo en lo bueno. Lo bueno que eso trae para el pueblo de Dios. Primero dice ahí... ¿Qué riñó con ellos? Reñir, los confrontó. O sea, hubo una disputa con estos hombres. Porque seguramente estos hombres le contestaron: ¿A ti qué te interesa con quién me caso yo? ¿Sí? Porque, ¿a ti qué te importa qué idioma hablan mis hijos? ¿Sí? Porque así son las personas, ¿no? A usted les habla, es mi vida. ¿Sí? Pero en un sentido no. ¿En sentido usted vive en mi casa, no? A un hijo. O en un sentido usted se reúne con nosotros, ¿sí? Si no le gusta, hay un templo católico aquí en el barrio. Allá usted puede ir hasta borracho el domingo en Guayabao y nadie le dice nada, hermano. Pero el hecho de que esté bajo una autoridad, bajo una comunión, implica una responsabilidad, ¿cierto, hermanos? Y a veces uno habla y la persona y hay una riña. Entonces, esa riña da como más una idea de confrontación o disputa, pero en relación a la palabra, a la obediencia a la palabra. ¿Sí? Él les dice en el 27, ¿y obedeceremos a vosotros para cometer este grande mal? Porque de pronto ellos le decían, bueno, Nehemías, hagamos una cosa, déjenos tener un barrio de los casados con mujeres extranjeras. Sí, y ahí nos toleran ese asunto. Entonces Nehemías les decía, ¿cómo los vamos a obedecer a ustedes en este asunto? Porque a veces la gente no solo peca, es descarada, hermanos. Y a veces la gente quiere vivir de esa manera sin que nadie les diga nada. Hermanos, y ahí es difícil, hermanos. Ahí es donde se entran esos conflictos, en esas disputas, en esas reuniones que son una bendición, ¿no? Pero hermanos, ese tipo de cosas son parte del ejercicio que tenemos que tener en nuestro servicio a Dios, queriendo representar a Dios. Pero no solo reñí con ellos, mire, dice ahí, y los maldije. Esa palabra maldije, en un sentido no era que Nehemías tenía la autoridad para maldecir, simplemente Nehemías estaba diciéndoles las consecuencias que trae ese pecado, que eran las maldiciones que Dios ya había dicho. Si usted va a leer Deuteronomio, bendiciones para los que obedecen, maldiciones. Como si Nehemías les estuviera diciendo, mire lo que está sucediendo en su casa, se están trayendo maldición sobre sus hijos. Sus hijos se van a pervertir, sus hijos se van a apartar, sus hijos van a hacer todo lo que les desagrada a Dios. Y ustedes van a ser culpables de ese mal. O sea, de alguna manera los maldije en el sentido de los sentencié como correspondía a su situación. Que era lo mismo que tiene implícito lo de reprender. Pero dice ahí, y Nehemías se va más allá. Yo no quisiera ya explicar esa palabra, dice, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. O sea que Nehemías se... Evidentemente, hermanos, como decía el profeta, nuestra lucha no es con ejércitos, ni con armas, ni con manos. Evidentemente, es un pasaje que queda ahí como la explosión de Nehemías en ese momento. Dice, y herí a algunos de ellos. Qué frase, ¿no? Y herí a algunos de ellos. A mí me recordó un versículo, hermanos. ¿Saben cuál versículo me recordó? Fieles son las heridas del que ama. Hay heridas que son buenas, hermanos. No digo que estas físicas. Yo digo que en la carne no debemos entrar a algo físico. Pero a veces son buenas ciertas heridas. Hace un tiempo yo hablé con una muchacha. Después de la conversación, y le estaba hablando algo de la palabra, no fue ni siquiera que la ofendí, porque eso puede pasar a veces que no fue. Le dije, hermana, la Biblia dice eso, lo que tú estás haciendo. Y la persona al final me dijo, usted no sabe cómo usted me ha herido en este momento. Nadie en mi vida me había herido como usted lo había hecho. Y yo dije... Entonces salió de la reunión y se puso a hablar con unas personas y se acercaron después. Hermano, ¿usted qué le hizo a la hermana? ¿Cómo la fue a herir así? Yo dije, sí, mi hermano, yo soy culpable porque le dije que tenía que congregarse, hermano. Yo le causé una herida profunda porque nunca viene. Que me perdone el Señor por haberla herido de esa manera. Pero la gente es así, ¿no, hermano? Pero fieles son las heridas. A veces uno hiere a las personas, hermano. A veces uno ofende a las personas. Y eso es parte del servicio, hermanos. Que a nadie le gusta que le digan que está en pecado. Yo no he estado en la primera reunión que le digamos a alguien que está en pecado y diga, aleluya, amén. Gracias, hermano. No, generalmente la primera reacción es, ya los días vuelven más tranquilos, más. El que es temeroso de Dios vuelve arrepentido. Pero siempre hay una reacción inicial difícil. Porque a ninguno nos gusta, ¿cierto, hermano? A ninguno nos gusta que nos hieran con la palabra. Pero fieles, o sea, si Dios nos tiene que herir con su palabra, hermanos, porque estamos mal, qué bendición, ¿no, hermanos? Evidentemente no hablo de heridas físicas, sino a veces esas heridas del que ama. Porque a veces, hermano, el que no ama no nos dice la verdad como la necesitamos escuchar. Hay gente, cuando a usted no le importa a una persona, si usted hace bien o mal, la persona no le dice nada. Pero si es su papá o su mamá, como lo aman, le van a decir, hermano. Por ese amor, ese... Y asimismo la comunión, cuando uno se preocupa por las personas, cuando uno quiere que las personas estén bien delante del Señor, uno va a tener a veces que decir cosas que hieren. ¿Sí? Pero mejores son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Hay gente que te besa, pero en su corazón no tiene ningún interés. Y hace poco alguien nos decía, no, es que yo no voy a hablar con fulanita porque me habla muy fuerte. Y nos decía, tal vez esa fulanita es la que usted necesita escuchar, la que le habla fuerte. Porque usted va a escuchar a la que no le habla nada, la que no la confronta. A veces necesitamos ir al que nos hiere, pero en el Señor, ¿no? Porque las heridas en el Señor son buenas, hermano. Las heridas en el Señor traen, ¿qué? Salvación. Y solo como una figura, como decíamos la vez pasada, mejor que nos arranquen los cabellos para hacernos entrar en razón, hermano. ¿Cierto? Mejor a veces esas explosiones de amor santa que nos guardan. Yo a veces le digo, por ejemplo, a mi mamá, mami, no cuente esos testimonios, porque no son testimonios. A mí casi me arrancaron el cabello varias veces, hermano. Y digo, no son testimonios, hermano, pero a mí me guardaron la vida. Hermano, me guardaron la vida en momentos que donde mi mamá no haga eso, me pierdo. Yo le digo a ella, no escuchen esos consejos. A mí literalmente me quitaron el cabello varias veces, hermano, por rebelde y por necio. Pero eso me salvó a mí en alguna época de mi vida. Entonces, a veces eso es bueno, hermanos. A veces esa firmeza, ese cuidado de las cosas es bueno. Y dice ahí, y les arranqué los cabellos. Dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Aquí los hace jurar, hermanos, y esto es muy importante porque ahorita yo que estoy dando una clase de disciplina eclesiástica, uno explica cuando se comienza un proceso de disciplina en la iglesia, es que el propósito de la disciplina es volver al pecador a la palabra de Dios y a que la obedezca. O sea, eso es restauración, hermano. Restauración no es solo consolar a alguien que está afligido. La verdadera restauración es hacer que el pecador vuelva a comprometerse con Dios y con su palabra. Eso es lo que es restauración, ¿sí? Y eso es lo que hace Nehemías. Él no solo los hiere, no solo entra en conflicto con ellos, sino que les ayuda a comprometerse con la palabra de Dios. Para que ellos obedezcan la palabra de Dios. Para que ellos retomen los votos que han quebrado. Y entra un caso particular, mi hermano. Como que Nehemías, en medio de lo que está contando, hace un paréntesis para anotar uno de los que más pecó gravemente en este asunto. Eliasid, dice en el verso 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Sanbalat. Mira esto. Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Ustedes recuerdan que si Tobías era un ángel de Dios, este Zambalá, estos dos eran enemigos terribles, hermano. Eran los que más se habían opuesto a la obra de Dios. Y este sacerdote, nieto del sumo sacerdote, se había casado con una de las hijas de Zambalá. Este pecado era más grave porque era uno de los sacerdotes, así como el que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué dice Nehemías que hace con este hombre? Dice que lo expulsó de su presencia, traduce la Nueva Traducción Viviente, o lo ahuyentó de mí, o sea, lo sacó delante de él. Y seguramente no solo delante de Nehemías, sino delante del servicio y de todo lo que hacía este sacerdote. Nehemías entiende que el pecado de los sacerdotes es más grave porque ellos son el ejemplo del pueblo. ¿Sí? Ellos son los que lidian con las cosas santas. Ellos tienen que guardarse de mayor manera. Y ahí termina el libro con la última oración que hace Nehemías en relación a este asunto. Especialmente al pecado de los que se mezclaban con las mujeres y el pecado de este sacerdote. Dice en el verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Es otra oración, ¿no, hermanos? A veces uno podría tomar las oraciones de la Biblia y aplicarlas en su sentido espiritual a nuestra experiencia. ¿Qué sería esa oración de Nehemías? Es una oración de por sí de juicio. Es una oración clamando a Dios por justicia. Es como si Nehemías estuviera diciendo, Señor, mira a los que han profanado tu sacerdocio, acuérdate de ellos y júzgalos, porque han profanado el sacerdocio y el pacto que tú hiciste con los levitas. Hermanos, Nehemías realmente ama la casa de Dios. Nehemías realmente ama el sacerdocio. Y no podía pasar por alto semejantes pecados de estos hombres. Es como si nosotros oráramos en nuestro día, Señor, acuérdate de aquellos que están robando en medio de tu casa. Señor, acuérdate de aquellos que están predicando un falso evangelio, Señor. Señor, acuérdate de aquellos que están pisoteando tu gracia y viviendo en libertinaje en medio de tu... Es algo así, hermanos. Señor, limpia tu casa, Señor. Limpia aquellos que dicen que predican en tu... Es una oración así, hermanos. ¿Sí? Y ese tipo de oraciones también son legítimas, hermanos. Porque nosotros debemos desear en un sentido que Jesús venga y reine. Pero ¿dónde debe comenzar el juicio de Dios? Primeramente por su casa, hermanos. Y realmente Dios necesita limpiar muchas cosas en este mundo, pero necesita comenzar por su casa. Dice en el verso 30, y ahí termina el libro, 30 y 31. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces Nehemías termina contándonos que él limpió todo eso. Todas esas mujeres que se habían mezclado, esas familias. Él da la idea de que se sacaron estas mujeres, se limpió el pueblo y se restauró el servicio en la casa de Dios. Y termina con esa oración. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermanos, yo creo que esa oración de Nehemías el Señor la escuchó. Porque tenemos un libro en la Biblia que es el libro de Nehemías. O sea, eso nos da a entender, hermanos, que Dios consideró la obra de Nehemías y el trabajo de Nehemías tan glorioso, tan de Él, que lo dejó escrito ahí como para un recordatorio, no solo delante de Dios, hermano, sino un recordatorio para todos nosotros de la influencia y el poder que tiene un hombre que decide comprometerse con Dios, hermano. Hermanos, yo creo que todos nosotros debemos acordarnos de Nehemías y aprender con Nehemías. Yo creo que Nehemías también podría ser incluido en aquellos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, de los cuales el mundo no era digno. Hombres que alcanzaron buen testimonio, ¿no, hermanos? Yo les decía cuando comenzamos el estudio de Nehemías que este libro es muy inspirador, hermanos. Es uno de los libros que en los últimos años ha tenido más impacto a mí personalmente. Yo creo que las cosas que hemos venido aprendiendo de la vida y del servicio de Nehemías son un ejemplo para todos nosotros, hermanos. ¿Cuánto necesitamos que Dios levante hombres y mujeres tan comprometidos con la causa de Dios que puedan tener un impacto a su generación como lo fue Nehemías. ¿Qué serían nuestras familias si hubieran Nehemías, ¿no? ¿Qué sería la iglesia si el Señor nos pudiera llevar a ser cada vez más como estos hombres, ¿no? Que Dios pueda restaurar y avanzar su obra en nuestros días, hermanos. Y la idea es que podamos acordarnos de este estudio, hermano. Que podamos meditar en todas las cosas que el Señor nos ha estado hablando. Realmente, bueno, es que no hay un libro en la Biblia que usted pierda tiempo, hermanos. Toda la palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redacuirnos. Y damos gracias a Dios que nos concedió este periodo estar estudiando este libro. ¡Qué libro maravilloso, hermano! Yo me llevo muchísimas lecciones, muchísimas exhortaciones. Yo digo, Señor, en cuanto nos falta aprender, en cuántas cosas necesitamos crecer y cuánto deseamos que Dios pueda restaurar su obra y purificarla en nuestros días. Entonces, solo quería animarlos, mis hermanos, a que sería bueno volver a leer, volver a escuchar y también meditar en las cosas que el Señor nos habló a través de su palabra. Que el Señor pueda seguir guiándonos siempre por su palabra. Amén. Entonces vamos a orar para dar gracias también, que estemos orando por el nuevo libro que vamos a estudiar, que también cada jornada siempre el Señor sabe por qué nos lleva a cada parte de la palabra preciosa, rica y útil para enseñarnos. Entonces, terminamos viendo las reformas de Nehemías, ¿no, mi hermanos? Qué hombre ejemplar, hermanos, que Dios nos ayude y nos enseñe a través del ministerio de este hombre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de haber estudiado este libro tan precioso, Señor. Gracias por la oportunidad de sumergirnos en él, tal vez no tan profundamente como pudiéramos, pero ciertamente, Señor, son aguas preciosas, aguas limpias, aguas que sanan, Señor. Aguas que traen vida, Señor. Aguas que traen frutos, Señor. Queremos pedirte que todo lo que tú nos has enseñado, Señor, con la vida, con el ministerio, con la obra que tú hiciste en aquellos días, en estos hombres, Señor, pueda tener impacto en nuestras vidas, Señor. Tener impacto en nuestras casas, tener impacto en nuestro servicio, tener impacto en tu iglesia, Señor. Realmente deseamos que, así como en aquellos días hubo una gran reforma, hubo una gran restauración, así tú puedas restaurar tu testimonio en estos días, Señor. Tú puedas avanzar tu obra y tu reino, Señor, pueda establecerse en medio nuestro, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es limpia, Señor. Tu palabra es pura, Señor. Tu palabra es viva, Señor. Nosotros nos inclinamos delante tuyo, Señor, y delante de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea como ese martillo que nos da forma. Nos da la forma de Cristo, Señor. Nos da el sentir de Cristo, Señor. Nos da el carácter de Cristo, el celo de Cristo, Señor. La santidad de Cristo, Señor. Señor, tu palabra es poderosa para edificar nuestras vidas, Señor. Tu palabra es poderosa para transformar a uno de los más simples, Señor. Tu palabra es poderosa para alumbrar aún en los lugares más oscuros, Señor. Agradecemos por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos habla de una manera maravillosa, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ellas. Que lo que hemos aprendido no sea robado, Señor. Como tú le decías a María, que ella había escogido la mejor parte, Señor. Te damos gracias porque tú le has dado la mejor parte a tu iglesia, Señor, también. Esa parte de perseverar en tu palabra, Señor. Crecer en tu palabra, aprender de ti en tu palabra. Y ahora rogamos también, como el buen pastor que tú eres, que guíes este rebaño, Señor, a pastos verdes, Señor. Gracias porque hemos pasado una jornada comiendo y masticando pastos deleitosos, Señor. Y ahora pedimos que nos sigas llevando, nos sigas guiando, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo enseñándonos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor.
En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.